Y hoy abordamos un tema delicado, pero más común de lo que nos creemos. ¿Por qué algunas personas encadenan relaciones tóxicas una y otra vez? ¿Es cuestión de mala suerte o hay algo más profundo detrás? Hay veces que contamos noticias de mujeres que han sufrido maltrato y conocemos, descubrimos que su anterior relación también la maltrataba. Es como una casualidad, ¿no?, dar siempre con ese tipo de persona. Antes de que entremos en materia, vamos a definir brevemente qué entendemos por una relación tóxica. Yo con este comentario me he ido al extremo, que es que te maltraten, pero hay muchas formas de estar dentro de este tipo de relaciones. Esta se da, por ejemplo, cuando en lugar de hacernos crecer, esa relación nos limita, nos duele y además nos desgasta. En ella hay, por ejemplo, control, hay manipulación, hay celos, hay faltas de respeto, se produce una especie de dependencia emocional. Y lo más grave de todo, la persona que lo vive muchas veces no lo ve, no es consciente y de hecho lo normaliza. Ella entiende que está en una relación normal y que todas son así. Muchos psicólogos coinciden en que repetir relaciones tóxicas no es algo casual. Detrás de ellas pues suele haber factores como, por ejemplo, un estilo de apego inseguro desarrollado desde la infancia, una baja autoestima, creencias erróneas sobre el amor. Hay veces que la educación, lo que hayas visto en casa o lo que hayas visto en tu entorno, te lleva a pensar que eso es lo normal. E incluso el miedo a estar solo. Pensar que si esa pareja se va, te vas a quedar solo y ya no va a haber más posibilidades de encontrar a otra persona que sí que te pudiera hacer feliz. El problema está cuando todo esto nos lleva a idealizar a personas que son dañinas o a confundir incluso la intensidad con lo que es el afecto real. Para ver cómo podemos identificarlas y apartarnos de ellas, esta noche está con nosotros, como cada jueves, pues nuestra psicóloga de cabecera, que es Macu Gortázar. ¿Qué tal, Macu? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, Bea.
Macu, desde tu experiencia clínica, ¿cuáles son las causas más comunes por las que una persona tiende a involucrarse repetidamente en relaciones tóxicas?
Bueno, generalmente este tipo de patrones pues suelen ser efectivamente pues muy típicos en algunos perfiles, pero la realidad es que luego nadie estamos exentos, ¿no?, de caer de repente pues eso, en ese tipo de relaciones tóxicas, porque las relaciones tóxicas no solo son de pareja, sino pueden ser también con otras personas o con otro tipo de interacción, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que vemos pues suelen ser personas muy inseguras, en algunos de los casos incluso pues con ciertos problemas de dependencia, ¿no? Tienden a depender de la otra persona, a necesitarla más que a quererla, y bueno, pues suelen ser pues eso, personas con grandes dificultades para tomar decisiones, que suelen pues de alguna manera bueno pues centrarse mucho en lo que necesita el otro, lo que quiere el otro, que tienen pues eso, no, una autoestima más bien bajita, ¿no?, con lo cual pues les cuesta mucho diferenciar lo que son las faltas de respeto a las interacciones normales. Suelen ser víctimas, ¿no?, en ese sentido, que suelen caer muy fácilmente en ese tipo de interacciones sin a veces darse cuenta, o cuando se dan cuenta pues en algún momento pues incluso piensan que se lo merecen.
¿Qué papel juega el estilo de apego en la repetición de este tipo de vínculos?
Bueno, al final las relaciones que nosotros establecemos de adultos tienen mucho que ver con la experiencia que nosotros hemos adquirido desde que somos niños, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, si nosotros cuando éramos pequeñitos hemos establecido una relación algo tóxica con nuestros padres, pues es muy probable que ese sea el modelo de relación que nosotros aprendemos en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, por ejemplo, vemos este tipo de patrones en niños o niñas cuyos padres pues tienen dificultades pues para estar de manera presente todo el rato, ¿no? O sea, sino que de vez en cuando, pues eso, no son padres que de pronto están y de pronto a lo mejor no están, padres enormemente incongruentes, ¿no? A la hora de, pues eso, estar o no presentes, tomar unas decisiones y luego, o sea, o decir que van a hacer una cosa y que luego realmente la hagan. Por supuesto, ese tipo de patrones también se repiten en padres o madres que de alguna manera, bueno, pues utilizan las faltas de respeto en algunas ocasiones. O sea, al final, familias a veces dañadas, ¿no? Pero a veces incluso aunque no sean familias dañadas, sin quererlo, pues eso, hacemos que nuestros hijos dependan de nosotros, o a veces hacemos, pues eso, ¿no? No les dejamos a lo mejor tomar sus propias decisiones, o nos cuesta mucho soltarlo, ¿no? O incluso pues tendemos a intentar hacer que nuestros hijos sean a nuestra imagen y semejanza, siguiendo nuestros propios modelos, ¿no? Y al final, bueno, pues eso hace que, pues que les cueste luego desarrollarse de manera autónoma.
¿Influye en estos casos la baja autoestima o la dependencia emocional en la elección de parejas que son conflictivas, Macu?
Pues de manera absolutamente directa. Decíamos, ¿no?, que la baja autoestima es un claro factor de riesgo, ¿no?, para encadenar este tipo de relaciones, pero al final, si tú no conoces otro tipo de relación, y lo que es más importante, si tú acabas pensando que mereces, ¿no?, ese tipo de trato, pues porque posiblemente, pues incluso a veces o no, son personas que no saben muy bien a veces lo que quieren, no saben muy bien a veces lo que necesitan, o si lo saben o lo identifican, pues piensan que no son merecedores de pedirlo o no son merecedores de tener otra cosa, ¿no? Acaban enseguida, pues eso, ¿no?, sintiéndose culpables o sintiendo que ellos son lo que está mal, ¿no?, aquello que falla y que por eso les están tratando así, con lo cual a veces pues es muy difícil salir de ese patrón si tú no tienes esa autoestima de alguna manera mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen tener muchas dificultades para identificar sus propias emociones, gestionarlas y por supuesto, pues ponerle el límite al otro, ¿no?
Macu, como psicóloga, como experta, ¿has observado patrones familiares o traumas infantiles recurrentes en pacientes que encadenan este tipo de relaciones?
Sí, o sea, suele ser bastante habitual, ¿no? Yo lo que me encuentro con este tipo de patrones, pues suelen ser personas que por alguna razón no han tenido o padre o madre o los dos, a veces pues porque no existe esa figura, pues porque el padre o madre ha fallecido o no ha estado, o simplemente sí han estado, pero no de manera presente en su vida. Luego me he encontrado también personas que sí que tienen la familia constituida de alguna manera, pero que los patrones que han aprendido, pues eso, ¿no?, son padres a lo mejor pues con muchísimos miedos, padres muy sobreprotectores, que tienden un poco, pues eso, ¿no?, a crear a sus hijos a imagen y semejanza, queriendo un poco que sigan los mismos patrones y pues eso, ¿no?, teniendo un poco de control en ese sentido sobre ellos, pues muy probablemente movidos por el miedo, ¿no?, a que les pase algo, a que no tomen buenas decisiones, a tal. Entonces, pues eso pues suele ser otro patrón bastante repetido, y también en mi experiencia, pues niños, niñas cuyos padres han tenido dificultades para gestionar sus propias emociones, entonces pues al final no sirven de ejemplo de gestión emocional para ellos mismos, ¿no?
¿Qué señales pueden pasar por alto las personas que se involucran en este tipo de relaciones? ¿Pueden reconocerlas?
Bueno, al final las relaciones tóxicas, no, o sea, normalmente uno no se encuentra de bruces con una persona tóxica y que tú digas, ya está, no, la veo venir de manera muy evidente, ¿no? O sea, no suele ser el caso más habitual, lo normal es que los comportamientos tóxicos vayan viniendo de manera progresiva y vayan, digamos que aumentando su intensidad, ¿no? Digamos que un maltratador que pega no empieza la relación pegando, lo normal es que empecemos con cosas como mucho más sutiles, ¿no? Entonces esto es un poco lo que acaba sucediendo. Si tú tienes la autoestima más bien baja y empiezas a tolerar, por ejemplo, la pasivo-agresividad o el hecho de que alguien te ignore, no te conteste, o se enfade contigo y no te deje hablar o no te deje espacio, y eso es algo que tú dices, oye, pues en una discusión de pareja es bastante habitual, pero yo no lo paro o no soy capaz de salir de ahí porque entiendo que eso es lo normal o entiendo que yo me lo merezco o entiendo que igual la culpa es mía, ¿no? Y entonces cuando ese tipo de comportamientos van cada vez aumentando en intensidad o no aumentan intensidad pero no cambian, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Yo no sé salir de ahí porque empiezo a dudar de si, pues eso, si me lo merezco, si no me lo merezco, si será normal, no será normal, si es algo que he hecho yo. Y eso es lo que muchas veces hace que el bucle sea constante todo el tiempo y acaba teniendo la necesidad de que yo soy muy mala persona o yo no merezco otra cosa y entonces acabo necesitando a esa persona que es tóxica para mí, ¿no?
Macu, ya para terminar, ¿qué tipo de intervención o enfoque terapéutico consideras más eficaz para romper con este ciclo de relaciones dañinas?
Pues es curioso porque estas personas que de repente deciden pedir ayuda identificando qué es lo que les pasa, normalmente lo que suelen hacer es utilizar a su terapeuta o a la persona que les quiere ayudar de la misma manera incluso que se intera, o sea, que interaccionan o que se comunican con sus propias personas tóxicas de alrededor, que es el dime qué es lo que tengo que hacer o cómo es cómo tengo que ser, ¿no? Dime eso, ¿no? Dame una pauta de cómo tengo que cambiarlo o cómo me tengo que comportar yo para que no me pase esto. Y eso es un claro error. Lo que hay que ayudar de alguna manera es a todo enfoque que ayude a la persona a identificar qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que necesita, por qué se está relacionando o para qué se está relacionando de la manera en la que lo está haciendo con esas personas. Lo que va a hacer esa persona es hacer o consolidar o hacer más fuerte su propia imagen, su propia autoestima, su propia valoración de sí misma. Y eso es lo que va a romper las relaciones tóxicas, no decirle a la persona lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si no, entramos en otra, en otro tipo de dependencia en el que la persona acaba dependiendo de su terapeuta, de su psiquiatra, de su sacerdote o de lo que sea, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Precisamente lo que hay que buscar es que esas personas entiendan dónde están y decidan un poco hacia dónde quieren ir.
Totalmente. Bueno, Macu Cortázar, nuestra psicóloga, muchas gracias por estar con nosotros un jueves más y por contarnos todo esto. Hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a vosotros.